la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 98, primera semana de febrero. Y cuando tenemos oportunidad de hablar con alguien muy representativo del mundo del fútbol, que ha copado portadas y se le conoce en todo el mundo, pues son lujos que no deberíamos desaprovechar. Eso ha pasado esta semana y Carlos Vanaclocha, nuestro compañero, ha localizado a René Higuita, uno de los porteros más carismáticos de la historia del fútbol, y va a estar con nosotros en This is Football. Antes vamos a hablar de la Premier, antes vamos a tener un ratito de charla con Marcos López, y después todo lo que tenemos, que es muchísimo: fútbol italiano, fútbol sudamericano, el Rincón con Padilla y muchísimas cosas más. Así que sin perder más tiempo, poneros cómodos, que allá vamos, con Valle Núñez en la dirección técnica del programa y con Antonio Pérez del Castillo en la producción. Este es el Rincón del Fútbol Internacional en la COPE. Vais a disfrutarlo ahora. This is Football.
Mario Götze, futbolista del Borussia Dortmund. Santi Cazorla, jugador del Arsenal.
La gente, el trato de los aficionados.
Oriol Romeu, centrocampista del Chelsea.
Me dijo que hubo algún problema, que se tuvo que dar un rato más, que el Chelsea
puso la denuncia. Estrella del Chelsea.
Estoy contento por haber ganado en un campo como el Emirates.
Y Esteban Granero, Álvaro Domínguez, Lewandowski, Lubo Pene, Pablo Hernández. Todas estas voces han sonado en octubre en This is Football. En cope.es. Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional para Internet. En la COPE, This is Football.
Bueno, está en pole position ya preparado Carlos Mateos, que va a venir dentro de unos minutitos a anunciarnos quiénes son los mejores, mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero del mes de enero. Pero antes está por ahí esperando nuestro experto de los principios de los programas, cuando tenemos el lujo de poder contar con él, que es Marcos López, que está en una tierra de sueños como es Asturias. Hola Marcos, muy buena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos a aprovechar y vamos a hablar un poquito del Manchester City y Liverpool, que me has dicho que lo viste con atención, empate a dos. ¿Te gustó el partido, Marcos?
Sí, y creo que fue un partido maravilloso, quizás con poco rigor, una moneda al aire y un cara al culo. Pero bueno, hasta el final estuvo apasionante, pudo ganar cualquiera de los dos y francamente divertido. Yo creo que fue fútbol inglés en estado puro, por los sonidos del estadio, por la ida y vuelta, por las jugadas de área y bueno, yo creo que fue francamente divertido.
Hace unas semanas comentabas tú en este programa, también lo has dicho en programas deportivos de la COPE, que el modelo de Liverpool, el modelo de Brendan Rodgers, de su nuevo entrenador, cojeaba también un poquito por la falta de delantero, la falta de planificación, la mala planificación del equipo. Ha llegado Sturridge y el equipo ha mejorado. No sé si lo ves casualidad o lo ves algo natural.
Bueno, yo creo que ya es un punto más. Después, esta mañana precisamente hablaba con Mario Borini, que está de vuelta de lesión poco a poco. Yo creo que también es tiempo al tiempo y estamos viendo un Liverpool que también va creciendo en personalidad. Tiene momentos de los partidos donde manda en campo contrario, donde juega, tiene jóvenes prometedores y bueno, yo creo que es un proyecto que está creciendo poco a poco, lentamente. Mismamente lo vimos en Old Trafford contra el Manchester United, primera hora el Liverpool no se entera prácticamente del partido, pero en la última media hora manda el Liverpool contra el City. Hubo momentos vibrantes donde el Liverpool tocó, el medio campo del City estaba al agua, no olía la pelota y bueno, me imagino que eso será lo que quieran sus aficionados.
También vimos balones largos a Sturridge, ganándole la espalda a la defensa del City. Eso también lo ganan con un delantero, ¿no? Eso, la llegada del ex delantero del Chelsea y del City, que marcó y no lo quiso celebrar por eso, también ayuda en eso, ¿no, Marcus?
Bueno, yo creo, Evangelio, que yo pedía desesperadamente un delantero porque creo porque soy muy del Liverpool y fue una ciudad en la que viví y eso siempre marca. Yo creo que al final la necesidad de un delantero era para liberar a Luis Suárez. Yo creo que Luis Suárez, jugando de primera punta, siendo la única referencia, pudiendo ser fijado por centrales, creo que no es su rol natural ni su cualidad. A Cavani, por ejemplo, en el Napoli, lo veíamos un delantero que acabó siendo un 9, cuando en su juego era un segunda línea. Uh-huh. Yo creo que Luis Suárez no tiene ese proceso de adaptación de Cavani. Luis Suárez juega mejor desenganchado, con una referencia arriba y pudiendo caer a banda, jugando uno para uno, tirando último pase, llegando de segunda línea. Simplemente tener a Sturridge ahí, que Sturridge sea el profundo y que Luis Suárez se pueda manejar con libertad, creo que eso le da más poder, más impacto y más presencia a Liverpool en campo contrario.
Oye, vimos fallar a Pepe Reina, que venía de haber hecho un muy buen partido contra el Arsenal hace, pues nada, 3-4 días. Vimos nervioso a Joe Hart, que es algo que no se suele ver, un par de errores ahí, como de estar un poquito nervioso. ¿Te parecieron lo más flojo del partido los porteros, pero fue un poco llamativo, ¿no?
Bueno, sí, Joe Hart tuvo ahí una con Zabaleta, que hubo una cesión, después otra que le costó bloquear. Yo creo que es muy buen portero. Joe Hart, yo creo que es de los más importantes de la Premier a día de hoy. Creo que el Manchester City se jugaba mucho más que el Liverpool, el United va sumando de 3-3, jugaba en y siempre dio la sensación de que el partido lo tuvo más cerca el Liverpool. Sobre Reina, creo que es de los nuestros, su rendimiento en el Liverpool durante años fue excelente, pero ahora mismo, para mi gusto, podríamos hablar de que hay porteros Premier que le superan en rendimiento, sobre todo en impacto en el equipo. Yo creo que hay que mejorar un poquito, pero no solo, por ejemplo, el gol del Kun, la gente dice, bueno, es error de Reina. Yo creo que también es error del central. Yo creo que, me parece, te estoy hablando de memoria, pero me parece que Sager va al corte por detrás, en lugar de tapar la portería para el Kun, se queda la misma línea relajado con Reina, uh-huh. Y al final el Kun la mete por un hueco imposible, pero el central en un momento portero sale de la portería, abandona portería, el central tiene que ir rápidamente a tapar portería y a cerrar la línea de paso, la línea de finalización a gol que pueda tener el delantero con la portería. Creo que el Liverpool, no obstante, es un equipo que se maneja con la pelota, que a nivel defensivo sufre cuando no la tiene, y es un equipo que se organiza mejor jugando un campo contrario, tocando, haciendo correr al equipo rival que no defendiendo. Y creo que no es una de las grandes cualidades de Brendan Rodgers. Creo que poco a poco, Evangelio, pasito a pasito, sin dar tampoco el gran asalto, al final empate en el Emirates, empate en el terreno en el feudo del City, pero Liverpool va subiendo, va creciendo poco a poco.
Y la última, ¿cómo ves a Silva? ¿En qué estado de forma lo ves de la temporada?
No sé cómo ve a Silva, yo lo veo increíble, creo que cuando juega... Cuando él juega al City, juega algo. Es el que le da sentido al equipo. Creo que es el jugador más importante. Lo que pasa es que esa es mi versión. Y después en el banquillo está Mancini, que es indescifrable. O sea, va un partido perdiendo. Sí. La cosa no va bien, se le escapa a la Premier. Y a Tevez, a Narri, a Rodwell mismamente, que gran fichaje de este verano. Y solo dos partidos completos, ya estamos en febrero. Sin jugar, porque bueno, Narri salió, pero ya se le veía que bebió agua antes de salir, era minuto 90, o sea, no se sabe muy bien para qué, y quitan a Silva, meten a Maicon, nadie sabe muy bien. Yo creo que todo el mundo habla de lo importante que es Turella ya en el Manchester City, puede serlo. Creo que el más importante para el Manchester City es el Silva, cuando él juega el equipo mejora. Fíjate en la jugada del primer gol, uh-huh. Que al final es una conducción, pero lo que marca verdaderamente la diferencia es el primer toque que le mete Silva, sí, para la jugada de banda, creo que es de Milner. A partir de ahí, la empuja seco, pero ese primer toque de David Silva bate a toda la línea defensiva de Liverpool. Puede parecer muy simple, pero con un pase deja tirada a toda la línea, su compañero en banda la pone bien y seco puede ganar la espalda a los centrales para empujarla. Parece simple, pero es que solo lo hace David Silva en un equipo en el cual son un ejército de individualidad y el sentido colectivo es muy poco. A mí me parece bien, muy bien, bueno, muy bueno el rendimiento de David Silva en Manchester City, Lo que pasa es que hay veces que Mancini nos sorprende y seguramente tendrá los argumentos y hay que intentar comprenderlo para saber más de fútbol.
Fútbol explicado por Futbolitis Sacó, por Marcos López, aquí en This is Fútbol, cuando podemos hablar con él. Tenemos el lujo de hablar con él. Muchas gracias, Marcos. Una semana más.
A vosotros. Muchísimas gracias. Chao, chao.
¿Qué tal, Carlos Mateos? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Esto funciona de la siguiente forma. La semana pasada te pasaste por aquí, diste una recomendación para votar a los mejores del mes de enero y la gente te ha hecho caso y ha votado, ¿no?
La gente ha votado, ya tenemos los ganadores.
Muy bien, pues vamos a recordar quién ha elegido la audiencia de Disney Fútbol como mejor portero del mes de enero.
Mariano Andújar, del Catania.
Portero argentino que lo está haciendo bastante bien. Es el portero, mejor portero del mes de enero para la audiencia de This is Football. ¿Quién es el mejor defensa del mes de enero según nuestra audiencia?
El jugador del Borussia Dortmund, Lukasz Piszek.
Lateral derecho, el polaco. Uno de los muchos polacos que tiene el Borussia Dortmund. Muy bien, pues lo ha elegido nuestra audiencia como el mejor defensa del mes de enero. ¿Mejor centrocampista?
Tenemos noticia porque es el primero que repite en la posición, Juan Mata, del Chelsea.
Y no me extraña, ¿eh? Se repita. Bueno. Está viendo Mata un... Bueno, tramo de temporada iba a decir, pero ya casi son 4 meses de temporada. Tramo de temporada que se está marcando Mata.
Fue el mejor en octubre y repite ahora en el mes de enero. Solo un jugador lo había hecho antes, que era Zlatan Ibrahimovic.
Muy bien.
La delantera.
Y el mejor delantero del mes de enero para la audiencia de This is Football es...
Un hombre que hizo cifras redondas. Edinson Cavani, del Nápoles.
Que estuvo en este programa. No lo hemos hecho por eso, ¿eh? Supongo que el audiencia no lo ha hecho por eso, pero estuvo en este programa hace unas semanas y pudimos hablar con él. Claro, no somos nosotros, vaya, es la audiencia la que lo elige. Muy bien, pues estos son los mejores del mes de enero. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros.
A final de mes más, ¿no?
A final de mes, otra nueva lista con los candidatos y a principios del mes de marzo, los mejores del mes de febrero.
Muy bien, vamos rápidamente con la premia. Londres, corresponsal de la COPE en el Reino Unido, Begoña Pérez. Hola, Begoña.
Hola, muy buenas.
Lo repito, bueno, creo que lo voy a repetir más como una cantinela a partir de ahora, pero estábamos hablando con Marcos el resultado del City 2, Liverpool 2, que deja al City a 9 puntos del United. Hay que recordar, Begoña, que en la jornada 32 de la pasada temporada, no me voy a cansar de recordarlo, el United le sacaba 8 puntos al City, y el City acabó ganando la Liga. Así que sí, vamos a esperar un poco, ¿no?
Y sobre todo porque el United no está a su mejor nivel. Gana más que por carácter que por juego, ¿no? Y lo vimos sufriendo ante el Fulham, o sea que hay mucha temporada por delante y también tenemos el hecho de que el United juega la Liga de Campeones, el City no, y eso puede ser también ventajoso para los de Mancini.
Bueno, vamos a ver lo que pasa, si esa distancia se acorta o no. ¿Qué pudiste ver? Porque estuviste en algún partido este fin de semana también, ¿no?
Sí, esa vez elegí el Emirates porque era más que seguro el debut de Nacho Monreal en el lateral izquierdo del Arsenal, porque, bueno, Gibbs se lesionó a mitad de semana contra el Liverpool. Andrés Santos estaba teniendo una forma bastante preocupante, y lo cierto es que Monreal fue arrojado literalmente a los leones apenas, pues menos de 48 horas después de llegar a Londres, porque se enfrentaba al Stoke. Decía Wenger que era un choque cultural tremendo debutar contra el Stoke cuando vienes de España. Aquí hay una expresión que se utiliza cuando llega un jugador, welcome to the Premier League, sobre todo cuando te hacen esa primera entradita y ya te enteras de qué va esto. A Nacho Monreal no le pasó, además pasó todo lo contrario, hubo un cabezazo fortuito, imagino que lo visteis, con Walters,
sí,
y el jugador del Stoke
se llevó la peor parte, Walters.
Se llevó la peor parte, y claro, imagínate, la grada del Arsenal estaba encantada con eso, porque como el Arsenal tiene un historial bastante fuerte de damnificados contra el Stoke, recordemos las fracturas de Eduardo, de Aaron Ramsey, bueno, pues fue una manera sui generis de ganarse a la grada, como quien dice, ¿no? Y tuvo un debut sólido. No se vio mucho porque tampoco se vio mucho de todo el equipo. El equipo estuvo poco dinámico, no demostró la urgencia necesaria para derribar la muralla del Stoke. Ese gol de falta de Podolski permitió la victoria. Pero bueno, estuvo sólido, con confianza, alguna que otra buena subida por banda, algún pase cruzado también. Tuvo ahí una casi asistencia a Giroud. Vamos, que para empezar no estuvo nada mal, y sobre todo teniendo en cuenta que jugó los 90 minutos y, sí. Y bueno, pues poco a poco también fue ganando un poco, entrando en calor en el juego, ¿no? Conforme iba conociendo a los compañeros, que como nos comentaban el partido de las 12 con Corrochano el sábado, es que había nombres que ni siquiera se sabía, es decir, que es que acababa de llegar. A mí me dijo Monreal que es que se había olvidado las botas, o sea, que no había metido las botas, no había tenido tiempo ni de meter las botas en la maleta, que la marca que le calza le tuvo que facilitar unas botas de última hora diferentes al modelo que usa habitualmente, con lo cual fue una cosa totalmente, vamos, imprevista.
Habló Monreal con José Luis Corrochano en el partido, en el tiempo de reflexión del tiempo de juego, después el sábado por la noche, lo podéis escuchar, pues está en el podcast del programa. Vamos a preguntarle a nuestro colaborador Premier, Carlos Cuellar. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Los que habéis jugado en Navarra tenéis la cabeza dura, ¿eh, macho?
Sí, allí...
Allí os entrenan bien, ¿eh?
Sí, nos entrenamos dándonos contra los postes para hacernos duros.
Fíjate que Walters tiene una pinta de tío fuertote, así, con el que no es muy recomendable chocarse, pues fue el que se llevó la peor parte, el tío, ¿eh?
Sí, no, además Nacho es muy fuerte, ¿eh? Parece que a lo mejor es un poco más flaquillo de lo normal, pero sin camiseta se le ve que es un buen bicho.
Está mazao, como dicen aquí, ¿no?
Está mazao, sí, o sea que por eso cuando...
Yo no lo
cuando
vi, dice, pero bueno.
Yo he compartido vestuario...
No ha habido testigo ocular, ¿no?
No.
He compartido vestuario con él y sé que es un chico muy muy fuerte, por eso tampoco tenía problemas en su debut contra el Stoke, ¿no? Además, va bien de cabeza, es fuerte, es rápido, no rehúsa el choque. Yo creo que va a ser un jugador perfecto para Wenger y sobre todo un poco de contundencia, ¿no? Que le hacía falta en la parte de atrás. Siempre han venido quejándose de quizá de la defensa, que es un poco más blanda de lo habitual para jugar aquí en Premier. Pues con Nacho yo creo que no van a tener ese problema.
Os enfrentáis al Sunderland, al Arsenal, quiero decir, el próximo fin de semana, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí,
vaya,
sí,
hombre.
Sí, el sábado aquí en casa pues tendré la suerte de verle.
Y de enfrentarte a él.
Y enfrentarme a él.
¿Qué suerte? No sé, depende. Bueno,
¿Habrás hablado con él? ¿Qué te ha contado?
No, hombre, ha sido todo muy muy rápido. Algún mensaje para darle la enhorabuena y felicitarle uh-huh. por el traspaso, que me alegraba mucho que estuviese aquí uno más ya, la Spanish League. Y la verdad es que nada, me dijo que todo había sido muy muy rápido, como bien dices, se olvida las botas, porque como de normal a nosotros no nos hacemos cargo de las botas, que siempre te la lleva el utilero. Lo más normal cuando haces una maleta en un viaje es meter lo básico, o sea que lo más normal que se olvide de las botas.
¿Querías decir algo, Begoña?
No, pues eso, que va a ser un reencuentro de viejos compañeros contra el Arsenal, que es un equipo que bueno, tiene ese talento. A mí lo que me está maravillando sobre todo es Wilshere y Walcott, y además son muy buenas noticias para Inglaterra, porque ya es hora de que, bueno, pues exhiba un poco el talento, sobre todo del medio campo que va a tener uh-huh. este equipo, y lo veremos a ver, quizás contra Brasil el miércoles, pero bueno, es un equipo que adelante, y además Giroud, que está mejorando, la estadística ya se está volcando a su favor después uh-huh. de levantar muchas dudas, o sea que tendréis un rival, yo creo, difícil contra el Sunderland el sábado que viene.
Sí, además ellos vienen con la confianza de haber ganado, de que no han concedido gol, o sea que vendrán enchufados, y más pues jugando, como te digo, contra Brasil también, seguramente aprendan algo los mediocentros de los brasileños, seguramente vaya a ser todavía más difícil.
Cambiaremos la camiseta entonces con Monreal el sábado, ¿no?
Sí, si tengo la suerte de vestirme, sí.
Bueno, si tienes la suerte de vestirte, la cambiaremos. En realidad, Carlos, en la carrera de un futbolista hay altos y bajos, y hay periodos en los que se juega más y periodos en los que se juega menos. Eso ya lo sabéis vosotros, ¿no?
Sí, no, es lo más normal. Además, yo había salido ahora de una lesión, el equipo sí. venía ganando, venía haciendo buenos resultados, o sea que lo más normal es esperar un poco hasta que vuelva a ganar la confianza y un poco el puesto. Pero bueno, a ver si después de este fin de semana, que no tuvimos suerte de puntuar, pues vuelvo a entrar en el equipo.
¿Alguna vez has tenido un apagón en un estadio de la Premier?
No, la verdad es que no. Lo vi el otro día, lo que pasó con Manchester
United.
Con
el United, el campo de Fulham.
Sí. Y la verdad es que sorprendente. Hombre, se quedó un paisaje bonito después de todo eso. Las cámaras, los flashes, la verdad es que... una anécdota bonita.
Que ese campo es muy bonito, ¿no, Carlos? Ese campo es bonito, ¿no?
Es muy bonito porque es muy pequeño, está muy muy recogido, tienes a la gente muy muy encima, y la verdad es que el contraste de colores es muy bonito.
A mí lo que me encanta de Craven Cottage, sobre todo cuando hace buen tiempo, que no es el caso ahora mismo, hay una terraza pues que da al río para el descanso, para hacerte una cervecita bueno, pues antes de reanudar el partido, con vistas al Támesis, justo a orillas del río. Es tremendo, a mí me encanta ese estadio.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
pero
sí,
fuera pero fuera del estadio. Claro.
Sí, es simplemente o sea, es dentro del estadio, pero digamos es una terraza da al exterior y puedes ver el Támesis, los barquitos pasando, y eso es un descanso de un partido, a mí me parece flipante.
Bueno, habrá que visitarlo entonces, habrá que ir. El United ganó con gol de Rooney, Begoña, ganó sin hacer tampoco un muy buen juego, lo que pasa es que tuvo tres tiros al palo. Y lo que decimos siempre del United, que muchas veces es más efectividad que otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, podería atacante también, ¿no? Evidentemente, con tanto talento en la línea de frente, pues eso al final es lo que hace, bueno, que los partidos se decanten a tu favor. Pero bueno, el Fulham hizo un buen partido, podían haberlo ganado, pero al final el United tiene la inercia ganadora y también la suerte del ganador, ¿no? Y tiene, pues, quizás en el estado de forma que está demostrando ahora, y sobre todo mental, porque al final esto es una cuestión de ambición. Sí, es verdad que la diferencia de puntos es similar a la del año pasado a estas alturas con el City, pero sí que veo por carácter al United más ganador que al City.
¿Pudiste ver el partido, Carlos? ¿El Fulham United tuviste ocasión de verlo?
No pude ver, porque justo me pillaba de viaje, y luego los resúmenes y los goles.
Bueno, es lo que comentamos siempre del United, ¿no? Que es un equipo que algunas veces es más efectivo que otra cosa. No sé si leí que era la novena o la décima vez que ganaba un partido por una ventaja mínima. Esto es el United. Ya hemos hablado mucho del equipo de Ferguson, ¿no?
Sí, además tuvo la suerte que me sorprendió, porque es un campo difícil de jugar, ¿no? Además el Fulham en su campo siempre mete mucha presión y suele marcar, y que consiguiesen dejar la puerta cero después de todos los problemas que estaban teniendo, pues la verdad es que sorprendió un poco.
Hablábamos antes de empezar el programa esta mañana, cuando estábamos pactando los temas que íbamos a contar con Begoña, que parece que le está pasando todo a la vez al Chelsea, Carlos. Cuando un equipo entra en una dinámica de que se le van cayendo las ventajas, o sea, lo que se está pasando al Chelsea es que se le están escurriendo los partidos cuando parece que los tiene atados. Eso es una mezcla de lesiones, de estado anímico, de dinámica de grupo. Es que influye en todo eso.
No sé, yo creo que quizás lo principal a lo mejor es un poco un tema psicológico, ¿no? El ver que vas por delante, sobre todo en los últimos partidos, y que al final te dan la vuelta a los partidos y que acabas perdiendo o te acabas dejando puntos por empates en los últimos minutos, pues la verdad es que en el momento que te pones por delante y ves que se acerca a lo mejor en la segunda parte, en los últimos minutos, quizás estás pensando más en el cuidado que no nos pase lo de la otra vez, inconscientemente retrasas, das un pasito más atrás y le dejas todavía más campo y le das más protagonismo al otro equipo con el balón, y es cuando vienen los problemas. Y luego pues se le está juntando un poco también de mala suerte, ¿no? Hay que decirlo, porque si le han escapado puntos y partidos que los tenía prácticamente ganados.
Un ex compañero le revienta la nariz a Dembaba, por supuesto, sin querer, es que le pasa de todo, Begoña.
Es que la palabra es miedo, yo creo. Miedo por lo que decía Carlos, ¿no? Miedo a que te remonten un partido, y luego la mala suerte, porque evidentemente es que Howard Webb no pitó ni falta en esa acción de Colochini, ¿no? Contra Dembaba, que bueno, ahora mismo es el delantero en mejor estado de forma del Chelsea. Uh-huh. Vamos a ver para cuánto tiene, porque por lo visto tiene fractura en los huesos propios de la nariz, pero bueno, estamos esperando un diagnóstico. Y luego pues las lesiones, David Luiz, que evidentemente era ese hombre que en el pivote te había aportado una solución, Lampard no es un director de juego, uh-huh. Ramírez tampoco, uh-huh. Y luego además en esas situaciones al final se echa en falta liderazgo, ¿no? Y yo no diría que Terry precisamente fue el mejor hombre de ese partido, ¿no?
Ni del anterior,
y Lampard tiene ese gol, tiene ese don de la oportunidad delante de la portería, pero tampoco está siendo el hombre que se está echando encima del equipo. Es Mata, está siendo con diferencia el mejor. Luego la ausencia de Hazard por esa sanción, por esa patada al recoge pelotas del Swansea, se echan falta muchísima gente. Luego están los jugadores que no están, Moses, que estaba aportando muchas cosas al equipo y que está en la Copa Africana, sí, de Naciones,
con Nigeria, sí.
Que le crecen los enanos y bueno, pues vamos a ver. Hay la prensa hoy comienza a hablar de que el partido del Wigan puede ser definitivo para el futuro de Rafa Benítez, uh-huh, pero lo que entiende Rafa Benítez y su entorno es que su futuro está seguro, porque evidentemente firmó hasta final de temporada y cuál sería la solución, alternativa ninguna. Y además tampoco hay que echar la culpa al entrenador, estamos hablando, uh-huh, de un problema de intensidad, de estado de forma, de concentración. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, pero evidentemente lo llamativo de esto es que el Tottenham se ha puesto a un punto del Chelsea. Y que el Chelsea lo que no puede es dejar escapar las cuatro primeras posiciones de la tabla, que le daría opción a la Champions League, que ese debe ser el gran objetivo de la temporada.
Desde
ahora
luego,
mismo.
Desde luego, sí. Me ha enseñado Carlos Mateos unas imágenes de Danny Simpson, el futbolista del Newcastle, sí, que no sé si se han hecho públicas hoy,
sí,
en las que está en un estado de súper embriaguez brutal. No sé si las has visto,
sí,
Begoña.
Lo he visto, ha salido aquí en la prensa sensacionalista. Era un altercado que se produjo a las 4 de la mañana en un sitio de comida rápida en Manchester.
¿Pero son imágenes de ahora o son
anteriores? No, desde fin de semana, sí, sí. De hecho, por lo visto, el Newcastle va a multar al jugador. Esa es la última hora que tenemos. Y bueno, pues apareció en el suelo ensangrentado. Según los testigos del local donde fue a buscar comida, pues se enfrentó a gente. Bueno, en fin, aquí hay versiones para todos los gustos, pero claro, no es la mejor imagen de un futbolista de la Premier League,
no,
desde luego.
Desde luego, cosas que deja también la Premier fuera de los terrenos de juego. Bueno, pues que haya suerte contra Monreal, que podamos jugar y que haya suerte contra Monreal, Carlos, ¿vale? La semana que viene lo hablamos.
Vale, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Un abrazo, Begoña, gracias. Gracias.
Un saludo.
Hacer un pequeño paroncito en todo lo que tiene que ver con la actualidad. Enseguida lo retomamos, porque como decíamos al principio del programa, cuando tenemos el lujo de hablar con un personaje muy representativo de la historia del fútbol, no queremos desaprovecharlo. Y Carlos Panaclocha, nuestro compañero, ha localizado a uno de los porteros más carismáticos de la historia del fútbol en Arabia Saudí, en Riad. Y vamos a saludarle y vamos a charlar con él, y yo creo que nos va a contar cosas muy interesantes. Arabia Saudí, Riad, René Guita. Hola, René, muy buenas.
Sí, muy buenas tardes, buenas noches, un saludo para todos en España.
Es un honor hablar con usted y poder compartir unos minutitos de charla. Usted, René, está en Arabia Saudí entrenando a los porteros de Al-Nasser, ¿verdad? Lleva un año allí, ¿verdad?
Exactamente. En diciembre ajusté el año de estar acá con el Nasser, como tú lo has dicho, entrenando los porteros de este equipo.
Porque allá donde va Pancho Maturana le acompañamos, ¿verdad, René?
Bueno, Pancho precisamente fue el que me abrió las puertas y bueno, aquí estamos.
Ahí estamos, entrenando a un equipo, a los porteros de un equipo en Arabia Saudí. ¿Cómo está siendo la experiencia? Ya lleva un año allí. Supongo que enriquecedora, aprendiendo muchas cosas, ¿no, René?
Diario se aprende, diario, y seguimos aprendiendo. Es lo más importante, no dejar de aprender, y muy contento, muy contentos compartiendo esa cultura del musulmán y este deporte que une pues a todos, que es el fútbol.
¿Qué le llevó a Arabia Saudí, René? ¿Cómo abandonó su tierra y se marchó hacia una tierra que tiene unas costumbres muy distintas? Y también quería preguntarle, ¿qué le ha chocado más de allí?
En absoluto, todo ha sido maravilloso. La experiencia de salir hacia otra cultura, hacia una religión tan profunda como es la musulmana, las costumbres, en fin, todo ha sido bastante maravilloso, de pronto encontrarse uno con uno mismo, encontrarse uno con el silencio, encontrarse uno alejado como de por el mismo idioma, pero también tan cerca de cada día, descubrir que hay nuevas oportunidades y de que en esta oportunidad pues me tocó a mí vivir esta gran experiencia y estoy muy, muy, muy contento y muy satisfecho compartiendo mis conocimientos en RIA y en especial pues con el NACES.
Usted, René, ha vivido muchas cosas, ha pasado muchas cosas en su vida. ¿Estaba un poco cansado de estar en Sudamérica?
Bueno, yo estaba tranquilo aprendiendo, como te digo, adaptando todos mis conocimientos para cuando me llegara esa oportunidad en Sudamérica, pues de pronto habían muy pocas opciones. Y cuando se daban esas muchas opciones, pues solo se quedaban ahí, en opciones donde lo más absurdo que se escuchaba era que es que Higuita pide mucho contratarlo, pero no se hacía ninguna oferta. Y el que se arriesgó a hacer la oferta fue el NACER por medio de Francisco Maturana, y aquí estoy feliz de la vida.
Teníamos muchas ganas de hablar muchas cosas con usted, René. La primera que se me viene a la cabeza es el gran momento que está viviendo ahora mismo su selección. Después le voy a preguntar, por supuesto, por Radamel Falcao, pero su selección está viviendo un momento que yo creo que no vivía desde los 90, cuando usted más o menos lideraba esa selección. ¿Está al nivel esta Colombia, por fin está al nivel esta Colombia de aquella Colombia de mediados de los 90, René?
Colombia ha tenido, después del Mundial del 90, muy buenas selecciones y muy buenos jugadores, y a diario salen al extranjero jugadores colombianos. Le falta es últimamente la clasificación a un Mundial, y después en el Mundial pues ya esperemos hacer una buena presentación como una sorpresa. Pero buenas selecciones siempre han habido, no han tenido los resultados que de pronto nosotros, sin tener el cartel, sin tener a esos jugadores internacionales, si mal no recuerdo, en aquella época estaría el pibe Valderrama y pare de contar. Hoy la mayoría se pueden sacar dos selecciones de jugadores que están en el extranjero. Entonces esto dice mucho de los futbolistas, del buen momento que está pasando Colombia, pero que los resultados no se le han dado.
Es decir, que ha habido selecciones buenas siempre, pero que esta está obteniendo los resultados. ¿Pekerman es una clave de eso?
Es importante, es muy importante lo que ha hecho el técnico Pekerman. Es importante el aporte de los futbolistas que han actuado en el exterior, pero es la identidad lo más importante que se ha venido recuperando de el fútbol colombiano, que se había perdido esa cédula de identidad, y que ahora con los resultados Pekerman pues ha vuelto a florecer las esperanzas de todo un país.
Están enfadados en el Atlético de Madrid porque su selección ha llamado a Radamel Falcao para jugar un amistoso, y entienden en el club que a lo mejor podía haber dejado al jugador aquí, que pudiera cumplir también los compromisos con su equipo. Pero hay que decir, René, que en su país es un líder, es un ídolo, Radamel Falcao, ¿verdad? Hay que explicarlo para que la gente lo entienda también así, más que un futbolista destacado de la selección, ¿no?
Es parte del trabajo, es parte del proceso que está haciendo Pekerman. Es importante lo que se está jugando, es muy poco el tiempo que se tiene para preparar una selección. Entonces yo pienso que se juega con todas las posibilidades. Entonces lo que hace Peckerman es llamar precisamente no solamente a ese ídolo, sino un gran jugador, una gran persona que viene aportándole goles a nuestra selección, pensando precisamente en el próximo partido de eliminatorias. Se trata de cumplir los reglamentos y creo que está dentro del reglamento y de las posibilidades de que el técnico pueda llamarlo.
También es una cuestión de tirón, del tirón que tiene Falcao, del los aficionados a la selección colombiana, los colombianos que vivan en la ciudad a la que él va a ir, que puedan tener la oportunidad de verle y que pueda también acompañar al grupo, que puedan favorecerse también los patrocinadores de la selección, también puede ser relacionado con eso.
En algunas ocasiones piden que estén algunos jugadores, entonces no sé si este será el caso, pero es válido también. Yo como contratista, pues quiero llevar a Falcao, quiero llevar a James Rodríguez, quiero llevar a las figuras de la selección para asegurar el espectáculo.
¿Dónde ve usted jugando a Radamel Falcao en la próxima temporada, René? ¿Quedándose en el Atlético de Madrid o en otro equipo?
Vamos a mirar a ver cuál será el sueño de Falcao. A veces se vale soñar dónde quiere estar uno. A veces también pienso que son las posibilidades, las rivalidades que hay. En fin, hay una cantidad de cosas que después se van como haciendo. No sé cuál será el más rival del Atlético. Y si de pronto es el Madrid, difícil.
Sí, sí, seguro es el Madrid, René. Seguro es el Madrid, seguro.
Entonces, hay más, ser más factible de pronto la posibilidad de ir al Barcelona o a cualquier otro equipo, menos al Madrid.
Pasa que su padre, le escuchamos decir en una radio colombiana que su hijo soñaba con ir al Madrid. Si estamos imaginando lo que los deseos del hijo, a lo mejor ya el padre nos dio una pista, ¿no?
A veces los sueños se cumplen, se hacen realidad, pero a veces pues ese sueño se ve precisamente frustrado por fuerzas mayores, no diferentes, ¿sí? Por fuerzas mayores, como en el caso que hoy está viviendo Falcao. Y yo pienso que en agradecimiento pues a todo lo que ha hecho Falcao con el Atlético y viendo la rivalidad y conociendo la calidad de persona de Falcao, lo dudaría un poquito y no sé, yo creo que hay que ayudarle, no sé si ayudarle a cumplir el sueño de que vaya al Madrid o que el Madrid, hombre, no se puede por la rivalidad y por respeto a los aficionados. En fin, eso ya es un tema como a tratar ya en las partes de directiva.
¿Y usted qué le recomendaría, René, si fuera, si dependiera de su consejo, usted qué le recomendaría?
Pues hombre, yo no sé, yo realmente tuve la oportunidad de vivir esta situación. Yo pertenecía al Atlético Nacional, el amor de esa hinchada conmigo incondicional. No tenía contrato, esperando a que pronto regresara yo al Atlético Nacional. Se me cerraron las puertas y el rival de patio me dio esa oportunidad. Y yo me fui a jugar con el rival de patio, aún en contra del aficionado. Pero no fue que yo no quise, sino que prácticamente pues tuvieron esa oportunidad de que el Nacional se me contratara y no lo hicieron. Pienso que si a Falcao le da la posibilidad de irse a otro club, él lo haría. Si lo deja el Atlético, iría pues allá.
Creo que queda bastante claro. Me ha hablado de Falcao, de los chicos que hay ahora jóvenes en la selección que tienen tanta calidad y tanto talento. René, ¿quién le gusta más? ¿Con quién se queda? ¿De James, Jackson, los chicos de Oporto, de Pavón, que lo vamos a ver en la Liga Española, de Cuadrado, que está en Italia? ¿De todos estos chicos, con quién se queda usted?
Son muy buenos. Yo me sigo quedando con mi arquero. Ya, la otra situación se la dejo al técnico que elija, que agarre a estos muchachos y los ponga a funcionar. Hombre, no, es indiscutible el momento que está pasando Falcao, pero me quedo con James.
Usted se queda con James Rodríguez, que ahora está lesionado, pero que puede jugar contra el Málaga en próximas fechas en la Champions. René, quería también, por supuesto, hablar de su trayectoria. Estábamos hablando de lo buena que era esa Colombia de los de mediados de los 90, aquella Copa del 94 en la que también sucedieron algunas cosas muy muy trágicas, pero esa selección del 90 de Colombia era muy muy bien recordada por su fútbol y por su personalidad. ¿Cómo recuerda aquella selección, René?
Bueno, era una selección inexperta, era una selección bastante buena, no tenía mucho recorrido a nivel internacional, teníamos el deseo, las ganas de triunfar, y fue lo que nos llevó a hacer una buena presentación. De pronto, uno siempre pide más y dice, podríamos haber hecho un poquito más. Los resultados nos dieron y hasta ahí, pero a pesar de esa inexperiencia, de ese roce, de esa falta de roce internacional, pues se volvió a figurar y da una pauta a la directiva para que respalde mucho más al talento nacional, al jugador colombiano, y le haga una inversión en ese conocimiento de los diferentes sistemas de juego a nivel mundial, cómo juegan los europeos, cómo se va a enfrentar a un torneo internacional, y bueno, gastar en lo que está haciendo ahora los partidos amistosos internacionales con buena selección. Todo esto ha servido como experiencia y para que nuestra directiva aporte mucho más, porque talento y buenos jugadores hay.
¿Qué falló en el Mundial del 94?
Lo que personalmente digo es el conocimiento, ¿sí? El jugador de nosotros llega y todavía no conoce el juego internacional, ¿sí? Entonces, cuando llega a enfrentar en este tipo ya a nivel de competencias, empezamos a ver fantasmas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que empezar a quitarle a los jugadores, todos esos fantasmas, y uno de las cosas que de pronto nuestra federación puede hacer con los jugadores es tratarlos como profesionales, ayudarlos a vivir como profesionales y enseñarles a cobrar como profesionales, porque a veces quieren exigir como profesionales pero los tratan como niños de escuela.
Imagino que durante todos estos años, René, queda la memoria de su compañero, de Andrés Escobar, y su selección quedó vinculada, su equipo quedó vinculado a ese terrible suceso y a esa terrible imagen para siempre. ¿Cómo se lleva eso a través de los años y cómo se ha mejorado o qué se ha mejorado en Colombia para intentar cambiar todo lo que pasó?
Lo que pasó en Colombia está ahí pasando casi que a diario con el fútbol, con el aficionado, con los medios de comunicación, que a veces no se miden en sus declaraciones, y el aficionado cómo va tomando los resultados adversos. Entonces esto va generando como un poco de violencia. Entonces yo creo que es una responsabilidad social la que tienen los medios de comunicación, hasta dónde pueden llegar las críticas de cuando se pierde un compromiso y se olvida que es un juego donde a veces se gana, se pierde, se empata, y de ahí ya no pasa más, hay que seguir trabajando, preparando y aprendiendo. Pero aquí, como sigue y como todavía está pasando y sucediendo, se ensañan con las críticas, se va un poco mucho más allá, y ahí es donde va adentrando como esa violencia al aficionado, y la toman es con los jugadores, que son los que menos tienen que ver, son los que de una u otra forma siempre queremos ganar.
La sociedad en ese sentido, ¿estamos mejor que hace 20 años, René, o hemos ido a peor?
Yo creo que estamos empeorando, o sea, a medida que vamos creciendo en afición, que vamos trayendo mucho más gente a los estadios, esa pasión va alejando a las familias, va alejando a los niños, que son el futuro, que son los potentes hinchas de una institución, ¿sí? Entonces, la idea es volver a acercar a todas esas familias a que se vayan a divertir, a que vayan a ver juego y a que se olviden de esas tribunas violentas que hoy se está viendo en los estadios del mundo.
¿Tienes recuerdos todavía de su paso por la cárcel, René? ¿O ha intentado borrar esa etapa de su vida, de su cabeza, de su memoria?
Si tú no me lo recuerdas, yo no me acordaba.
Pues lo siento mucho, entonces.
No, pero para nada, porque para mí fue algo muy satisfactorio. De hecho, hoy me llamaban mis hijos y me dicen, papi, hoy están los medios de comunicación en el barrio Castilla rodando las imágenes, va a haber un canal que va a hablar de la vida mía, va a producir va a haber un programa, una serie de televisión, y bueno, y ahora que tú me dices, pues una de las cosas que de pronto no es que no quiera, sino que me trae muy, y para mí son buenos recuerdos, porque aprendí mucho de la vida, porque lo que se hizo fue una gran injusticia, porque vi cómo manejan los gobiernos cuando quieren hacerle mal a una persona. Entonces, para mí, yo creo que de las cosas que más me marcó y de las cosas que más me ayudó y aprendí en la vida fue la cárcel. Y el dar uno como la vida por una niña para salvarle la vida y después la paga es la cárcel, eso no se lo cree nadie. Entonces, para mí es un orgullo lo que hice en ese momento, y para mis hijos es un orgullo pues lo que el papá también hizo. Para otros, como fue la tratado en ese momento René Guita. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa.
¿Tiene mucho rencor guardado, René?
No, yo tengo mucho amor para dar. Yo no guardo rencor con nadie. No. No, realmente lo que es el rencor, lo que es el miedo, no va conmigo.
¿Cuándo fue la última vez que hizo el escorpión en un campo de fútbol, René? La última vez que lo intentó, por lo menos.
No, hace poquito.
Ah, hace poco, sí.
En la India. Hace poquito estuvimos por allá en la India que me invitaron. No recuerdo, será que 2 meses más o menos. Fue una selección señor Master de Brasil y yo fui a reforzar al equipo de la India y bueno, con un balón que me manda Juninho salió perfecto hace 2 meses más o menos.
Usted dice del escorpión originario, del que tenemos todos la memoria en la memoria guardado. De ese que ha visto todo el mundo, usted siempre le intenta quitar importancia. Ya sabía que había pitado el árbitro y por eso lo hice. Hay que atreverse a hacerlo también, René, que yo no me atrevería nunca en la vida.
No. Siempre, o sea, esto da para todo. Esto da, y después de hecho, pues, mucho mejor, porque así uno diga que no, la gente no le cree. Entonces, lo más importante son todas las enseñanzas que deja el escorpión. Para mí, para algunos muy atrevidos, para mí simplemente fue una jugada que llevaba 5 años trabajándola y que se me presentó en este partido de la ISA.
Y se quedó para la eternidad. Ya todo el mundo va a saber que en aquel partido ya está la imagen guardada para la memoria para siempre. En ese partido René Higuita hizo el escorpión y ha quedado para siempre. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Ha sido una charla muy interesante, René, pero no quería terminar sin preguntarle. Ya sabe que los periodistas hablamos mucho, hablamos todos los días del fútbol que se juega aquí. Estamos a vueltas con que si Casillas está lesionado y le ha mandado al banquillo Mourinho y que si Valdés no va a renovar con el Barça. Le quería preguntar, de los porteros de aquí, ¿quién le gusta? ¿Qué portero español le gusta? ¿Por cuál tiene predilección de los porteros de ahora?
A mí me encanta el arquero del Atlético.
Courtois, el belga, ¿no?
Sí, señor. Sí, buen porte, buena presencia y bueno, está agarrando la experiencia necesaria y pidiendo selección.
¿Es el portero que más le gusta ahora mismo?
Sí, me gusta, me encanta.
No lo dice cualquiera, lo dice René Higuita, que es una leyenda del fútbol y que por lo tanto ha sido un honor y un placer, un inmenso placer, el poder charlar un ratito con usted. Muchísimas gracias. Gracias también a Carlos Banaclocha, que ha conseguido la comunicación. Muchísimas gracias a usted, René, por atendernos y le emplazamos hasta otro momento. Que tenga mucha suerte en Arabia Saudí, que le vaya muy bien.
No, muchísimas gracias a ustedes siempre para servir.
Pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol en la COPE.
Me soy en un abrazo, la folia. No te imaginé.
Después de hablar con un portero histórico, le retomamos el pulso a la actualidad, que hay muchas cosas que contar del fútbol internacional, también de Italia. Está por aquí preparado ya para después, para el Cibercafé, pero también nos va a asesorar en asuntos de fútbol italiano David de la Peña. Hola David, muy buenas. Bienvenido de nuevo. Vamos a hablar de el efecto Balotelli, el universo Balotelli, se puede decir así. Llega a las últimas horas ya del mercado de fichajes, llega por 23 millones de euros al Milan, no va a jugar pero juega porque se lesiona un compañero en el calentamiento, mete 2 goles y el de la victoria de penalti en el último minuto que no es penalti. Es el universo Balotelli,
pero,
¿verdad?
Además es que es tremendo, porque es todo tal y como lo has contado. El último, el penalti, el que le da la victoria al Milan, no es que sea penaltito dudoso, es que es un balón que le sacan.
Es que está claro que no es penalti.
Está clarísimo. Y es todo lo que comentas. Va a salir Pacini titular, se lesiona en el calentamiento, sale él, a los 35 segundos tira un tiro al palo, luego hace el gol, luego le empatan al Milán, mete ese gol, luego además la celebración, como idolatrando a Balotelli, ¿no? Es la ilusión que ha generado Balotelli, es sí, tremenda. Sí. Y yo creo que realmente el Milan, Galliani, Berlusconi han hecho este gasto para transmitir ilusión, porque bueno, Balotelli ya lo comentamos, es hincha del Milan, reconocido por él, sí. Y vamos a ver si eso potencia sus ganas y su profesionalidad, y desde luego el debut fue buenísimo,
sí,
jugó bien.
Sí, muy muy motivado, muy enchufado, ¿no? Sí, sí. Participando muchísimo.
Participó
en el juego,
¿verdad? Mucho, peleó mucho. Incluso bajando a recuperar balones, intentando asociarse con los compañeros, y la verdad es que es una inyección, yo creo, de moral para él. Y vamos a ver, si Balotelli aquí no da el salto de calidad que se le presupone, no va a conseguir hacerlo en ningún sitio.
No va a jugar contra el Barça porque no puede jugar,
no puede,
Champions League.
Exactamente.
¿Qué nivel de mejoría, quitando a lo mejor un poco el factor anímico, qué nivel de mejoría le ves en el juego al equipo con él que sin él?
Si Balotelli está enchufado al máximo, es un jugador que a diferencia de Pacini, no tiene peso en el juego. Pacini sí lo tiene Balotelli. Balotelli es un jugador que se puede venir metros atrás, puede asociarse con los compañeros. En términos de que, por ejemplo, el Milan esté agobiado, ¿no?, que tenga un equipo que le esté dominando territorialmente, Balotelli es un jugador rápido, es un jugador que le puedes buscar el espacio. Balotelli es un jugador que tira faltas, es un jugador que tiene un excelente disparo. Balotelli es un futbolista que si está enchufado, es muy bueno. Además es muy joven. Entonces yo creo que la mejora es grande. El tema es que tenga esa continuidad en su juego.
Con muchísima polémica le ganó 2-1 al Udinese en la última jugada que comentamos del penalti, que se va a dar para llenar periódicos y telediarios en Italia durante toda la semana. Y eso supone que el Milan engancha al Inter, porque el Inter hizo un partido horrible y perdió. Y el Milan engancha al Inter ya en puntos.
Sí, sí. Parecía imposible cuando a principio de temporada el Inter le ganó a la Juve, por ejemplo, en su campo.
Sí.
Pero es que el Milan está en una dinámica muy positiva, lleva 13 puntos de los últimos 18.
Y el Inter lo contrario.
El Inter todo lo contrario. Se ha dejado muchísimos puntos en las últimas 6-7 semanas. El partido contra el Siena es muy malo. Jugaron titulares Kuzmanovic, Schelotto, y yo creo que...
Muchos cambios, ¿no?
Muchos cambios, exactamente, ¿no? Muchos cambios. Kibu hizo un partido horrible, le expulsan además.
Expulsaron, sí.
Y el Inter, la verdad es que ahora mismo es preocupante. Y vamos a ver cómo sale de esta situación Stramaccioni, porque ahora mismo el objetivo clarísimo... A principio de temporada parecía que iba a ser alternativa a la Juve, pero ahora el objetivo es entrar en Copa Europa, que no lo tiene fácil.
No está mucho mejor la Roma. La Roma tampoco está... La pobre Roma de Arantxa tampoco está muy
la
bien.
Roma, bueno, despidieron a Zeman el sábado, después del perder el viernes contra el Cagliari, y bueno, pues yo creo que ha sido ya el detonante final. Otra vez un fallo gravísimo de Goicoechea. Yo creo que, bueno, pues la directiva ha decidido que había que cambiar el rumbo. Y Zeman, ha habido algunas críticas de algunos aficionados. En Trigoria ha aparecido algún aficionado quejándose. Pero bueno, yo creo que las relaciones personales de Zeman, pues con gente como este Kellenburg, como De Rossi, como Osvaldo...
Pesos pesados del vestuario, ¿no?
Yo creo que al final han sido decisivas. De hecho, si ves el sustituto, que es Aureliano Andreaccioli, pues es un jugador del que todo... O sea, un entrenador, perdón, del que todo el mundo habla bien. Sale en unas declaraciones de Spalletti en Corriere dello Sport. Y, bueno... Andreaccioli fue su asistente cuando Spalletti llegó a la Roma.
¿Sí?
Le dice que es uno de los principales exponentes del cambio de esquema, del cambio de sistema, del Totti delantero centro. Y le pregunté también a Marcos López por él, porque él le conoce personalmente, y me contó que es un fantástico profesional y además que tiene mucha calidad en la lectura de juego, y él es el sustituto. Vamos a ver cómo le funciona a la Roma.
Dos cosas muy rápidas, que la Juve ganó y ganó con un poquito de tranquilidad con eso, ¿verdad?
Sí, y yo creo que recuperando algunas sensaciones. Pirlo jugó bien, Buffon tuvo alguna buena acción, y un Grealish Steiner. Yo creo que la Juve, el segundo tiempo estuvo un poco más agobiada, pero ganó con cierta suficiencia. Yo creo que lo necesitaba el equipo.
Y un par de apuntes que querías dar para terminar, de información de fútbol italiano, que hay que saber.
Acaba de salir comunicado oficial en la web del Palermo, Gasperini despedido. Gasperini, recordemos que llegó sustituyendo a Sanino.
Lo del Palermo, lo de Zamparini es flipante.
Sí, es alucinante, es alucinante. La verdad es que así es muy complicado. Y bueno, la Lazio, que ha perdido los dos últimos partidos de Liga, pero se ha metido en la final de Copa. Y espera rival del Roma-Inter, que se juega el 17.
En abril, ¿no?
Sí, es que, bueno, como este fin de semana las Seis Naciones de Rugby, tuvieron que adelantar el Roma-Cagliari al viernes, entonces no había tiempo para jugar entre semana el Roma-Inter, y han decidido poner en abril la vuelta entre Inter y Roma. Así que de esos dos puede haber derbi romano en la final de Copa.
Muy bien, cosas que deja el fútbol italiano de este fin de semana. Vamos a ir saltando, no está muy lejos, vamos al fútbol griego. Dicen que uno de los partidos, uno de los derbis más calientes que se puede ver en el fútbol mundial, se juega en Salónica, donde la afición es muy pasional, muy entregada a sus equipos, y la tendencia está muy partida entre el Aris de Salónica, en el que hemos tenido muchos españoles en los últimos años, incluso entrenadores, y el PAOK, que es uno de los tradicionales, de los equipos tradicionales también del fútbol griego. Se enfrentaban este fin de semana, al final tablas, el partido acabó en empate, pero tuvimos protagonismo de un jugador español. Tenemos españoles en los dos equipos y hemos llamado al triunfador de ese derbi entre el Aris y el PAOK, que fue David Aganzo, que metió un doblete. Nos está escuchando, que está en Grecia. Hola, David, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena, por el partido.
Muchas gracias.
No todos los días se mete un doblete contra el máximo rival. Supongo que eres el rey de la parte de Aris de Salónica, ¿no?
Bueno, esto ya sabes cómo va el fútbol, cambia muy rápido. Así que bueno, la gente está contenta, hemos hecho un partido ahora que bastante bueno. Y al final sacamos un punto que creo que es importante.
Me contaba, le he escuchado decir a Tony Padilla, que es colaborador de este programa, es conocedor del fútbol griego, y dice que él estuvo en Salónica y que le llamó la atención la bravura, ¿no? Incluso la radicalidad a veces con la que llevan los aficionados de Aris por un lado y del PAOK por otro, su rivalidad con el eterno rival, con el equipo de la ciudad. Eso se notará en el día a día en Salónica, imagino, ¿no, David?
Sí, no te puedo imaginar. Mira, que yo he jugado en distintos países también, he jugado mucho tiempo al fútbol ahí en España, y lo que se dio aquí a nivel de fans y de la forma tan radical que ellos ven o interpretan el fútbol, la verdad que es bonita. La verdad que con bengalas, que en todo el mundo está prohibido, pero aquí parece que las tienen, el 20.000 personas en el campo lleno, sin afición, sin aficionados del PAOK. Es que por lo que se ve, ellos no pueden ni ir a... Ni los del PAOK pueden ir al campo del Ádiz, ni los del Ádiz pueden ir al campo del PAOK, porque creo que se matan. Y la verdad que es bonito, la verdad que es un ambiente de fútbol que no se puede vivir en otro sitio del mundo.
Contaban futbolistas españoles que han estado en Celtic o sobre todo en Glasgow Rangers que tenían hasta problemas si tenían contacto con españoles que jugaran en el equipo rival. ¿A vosotros os ha pasado? Porque tenemos a Jacobo, que es portero español del PAOK. ¿Os ha pasado que los españoles de un equipo y otro... ¿tenéis problemas si os ven juntos o alguna cosa así os ha pasado alguna vez?
Nosotros estábamos mucho tiempo juntos, así que es verdad que la gente nos miran y se quedan un poco así como asustados, como diciendo, tía, que estos son rivales y son tan amigos. Claro, estamos todo el día juntos, imagínate, estamos solos aquí con la familia, el idioma no lo entendemos mucho y siempre intentamos juntar nosotros. Pero vamos, la gente sí que es verdad que te mira distinto. No es que te digan nada, pero te miran de una manera un poco extraña. Intentamos que la semana del PAOK y no juntarnos mucho, así no tenemos muchos problemas, pero sí que es verdad que durante la temporada nos miran un poco raro.
¿Pero llegáis a pasar miedo, David, o para tanto
no? No, miedo no. Jacobo mide 1,95, imagínate.
No es como para pasar mucho miedo, ¿no? Además hemos visto unas imágenes suyas en un partido contra, creo que es contra Panathinaikos, que se pone el hombre de muy mal café, o sea que no es muy recomendable meterse con Jacobo, ¿no?
No, seguro, yo por la casa me pongo detrás.
Desde luego. Además os protege, eso está bastante bien.
No, seguro. Además el Pulido también es sumamente grande. Tengo la suerte que es el pequeñito y bueno, yo no se meterán conmigo.
¿Visteis mucha policía? ¿Hubo mucha policía en el partido? ¿Mucha seguridad?
Mucha, no te puedes imaginar. Y eso que ellos los del PAOK no vienen, tú imagínate. Pero hay mucha policía, no sé cómo puede haber tanta. Hay mucha afición, hay mucha gente animando, que es increíble, pero hay muchísima policía. Hay mucha policía.
Mucho lío en la entrada del campo, imagino, mucho lío en la salida también. Mucha aglomeración, ¿no?
Sí, más que lo viven a muerte. Es que el PAOK no lo pueden ni ver, aparte. Y es una situación, es un momento muy bonito. Cantando 20.000 personas, además, antes del partido aparecieron... dos cabecillas, por así decirlo, del Aris, que son los que animan todo el estadio y hacían como una especie de coreografía, de cántico también. Uh-huh. Y la verdad que es muy bonito.
Llevas ya unos meses en Grecia, David, jugando en el Aris. Esta es tu primera temporada allí y bueno, estás metiendo goles, estás adaptándote bien al fútbol griego, ¿no?
Sí, es un fútbol distinto, es un fútbol un poco más lento y la verdad que bueno, desde el principio cogí bien la competición. Sí que la verdad que no fui en un momento de forma bueno, pero bueno, estoy adaptándome. El equipo tiene mucho que mejorar porque está con muchos problemas, tanto deportivos como económicos, pero vamos luchando y a ver si somos capaces de mantener la categoría.
El fútbol griego también es un reflejo de lo que está sufriendo la sociedad griega. David, muchos problemas económicos, mucha dificultad de mucha gente para salir adelante. Eso es un reflejo de lo que está pasando ese país, ¿no?
Sí, por supuesto, pero no te creas que hay mucha diferencia a España. Yo creo que en España también se está sufriendo demasiado. Aunque no lo queramos ver, España y Grecia es muy, muy, muy parecido. Sí que es cierto que el fútbol es otro nivel, porque el fútbol español es mucho más competitivo. Pero bien es cierto que aquí hay Panathinaikos, Olympiacos, hay PAOK, que hay muchísimo dinero y los contratos son mucho más altos que en España. Eso, bueno, mucho más altos o similares. Olympiacos, Panathinaikos ganan muchísimo dinero y es como un Barça-Madrid. Y bueno, yo los contratos que creo que hay fuera en Grecia no los hay en España en muchos sitios.
De momento, David, lo que queda de temporada, a pelear por mantener al equipo en la primera división del fútbol griego y luego, ¿qué? ¿Te has planteado ya cuánto tiempo te quieres quedar ahí o qué vas a hacer después o no?
Pues acabo de renovar un año más con el Aris. He renovado hoy y la verdad que bueno, contento con la experiencia. Esperemos quedar otro año más aquí en Salónica, que es una ciudad estupenda, donde se ha ido muy bien. Y bueno, el problema es el idioma, pero bueno, hablando un poquito de feriado, un poco en inglés, la verdad que ha sido una vida bastante, bastante buena.
¿Cómo está el rayito, eh? Se está saliendo.
Muy bien, La verdad que me alegro con todo lo que hemos sufrido nosotros, por lo menos que los chavales que están ahí, que han estado en segunda división y que saben lo que hemos sufrido, que estén disfrutando de la primera división. También es cierto que nos deben mucho dinero a muchos jugadores, pero bueno, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Desgraciadamente el fútbol es así, deben mucho dinero a Nacional y Concursal y ahora parece que el club está limpio y puede fichar nuevos jugadores. Pero como te digo, yo me alegro mucho por la afición del Rayo, que es los que realmente sufren y los que se merecen, y por la gente que está defendiendo esos colores que son los fenómenos.
Que su afición lo disfrute, que vosotros podáis cobrar lo que se os debe, y que el Ari se mantenga en primera división de Grecia. Mucha suerte esta temporada y seguimos hablando, David. Muchas gracias por atendernos, ¿vale?
Que Dios quiera, un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo. David Aganzo, delantero del Ari y protagonista ese fin de semana en la Liga Griega, donde está mandando con mucha solvencia Olympiacos, que ha perdido su primer partido este fin de semana y al que llega Michel, el ex centrocampista del Real Madrid, el ex entrenador de Getafe y de Sevilla. Va a ser entrenador del Olympiacos, se convierte desde esta semana en entrenador de Olympiacos y se va a enfrentar al Levante en la próxima ronda de la Europa League con el equipo español también como protagonista. Vamos con más cosas.
This is Football, Cadena COPE.
I've been trying to do it right.
Tenemos a Borja Pardo liado con el curro. La semana que viene seguirá con nosotros en este cibercafé. Está por ahí Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buenas tardes.
Y tengo por aquí a David, que ha estado en nuestra sección de fútbol italiano y sigue con nosotros. Hola, David.
Buenas tardes.
Estaba leyendo un mensaje en el móvil y se me ha ido la olla. Supongo que lo habrás notado. Vamos a empezar hablando de un tema que ha saltado en este lunes y es escandaloso y yo creo que teníamos que comentarlo. Creo que he leído más de 600 partidos investigados, hay 380 en los que se han encontrado algún índice de culpabilidad y en 15 países hay muchas personas investigadas y alguna que ya está siendo detenida. Miquel, apuestas ilegales y el fútbol bajo sospecha. Yo creo que es una buena noticia porque es algo que sabemos que está pasando y si se destapa, mejor.
Bueno, yo la verdad es que vas leyendo noticias y vas viendo cómo no es una cosa que haya salido de ahora, sino que hay muchas noticias más antiguas que vas tirando del hilo y dices, es que esto es algo que ya no es que se sospeche, sino que hay, no te voy a decir pruebas, pero sí indicios serios de que estaba ocurriendo y parece que hasta que la Interpol no se ha metido por medio... no nos lo tomábamos en serio. Yo la verdad es que, como aficionado, que es básicamente lo que soy, parece que te roban algo, ¿no? Porque hay apuestas, ves un partido y ya no sabes si realmente ese jugador falló o porque había algo de por medio.
Y ya empiezas a sospechar de todo, ¿no?
Sí, ya es que ya puedes perder la fe. O sea, es muy exagerado, pero ya que te queda.
Tengo aquí los datos de la investigación que resume BBC, David. La investigación empezó hace 18 meses. En principio estuvieron envueltos partidos de Alemania, Finlandia, Hungría, Eslovenia y Austria, o gente de esos países. Se investigaron 680 partidos en 30 países, 13.000 emails analizados, 425 sospechosos. Es una operación muy grande.
Sí, bueno, yo creo que Miquel un poco ha resumido cómo te puedes sentir tú como aficionado, pero también, bueno, pues en cierto modo sientes un alivio de que un organismo como la Europol, que, bueno, pues tiene como logros haber desmantelado en 2011 la mayor red de pederastía y pornografía infantil del mundo, o sea que es una cosa seria que se haya metido Europol aquí, y que, bueno, se ha movido mucho dinero. Hablaban en medios españoles y también en la BBC de 16 millones de euros que se habían invertido en partidos amañados y se habían sacado unos beneficios de 8 millones de euros.
Sí.
O sea que, bueno, esto un poco para contextualizar la gravedad del asunto.
Y había destinados, me parece, 2 millones de euros en soborno a las personas que estaban implicadas.
Exactamente.
¿No?
Entonces, bueno, yo también...
He llegado a leer yo, perdona, David, que ha habido hasta un pago a una única, bueno, un único, no sé si jugador, árbitro o quien sea,
sí,
de hasta 140.000 euros.
Sí, sí, sí. Es que es exactamente ya... Quería dar las cifras para que se entienda un poco la gravedad del asunto, ¿no? Como decías Fernando, en la BBC hay un artículo que yo creo que es el que viene más esquematizado y es más fácil de ver porque te explica los puntos que hay, y hay matices importantes como lo que has comentado, que inicialmente se han incluido Alemania, Finlandia, Hungría, Eslovenia, Austria, inicialmente, es decir, que aún hay cosas de secreto de sumario que supongo que se van a ir destapando.
En esa información dice la BBC que hay un partido de Champions League jugado en Inglaterra. Exacto. que es uno de los implicados, ¿eh?
Exacto.
O sea que vamos a ver.
En los últimos 3 o 4 años.
En los últimos 3 o 4 años.
Exactamente, dice textualmente.
Pues mira.
Hoy que no está Borja, os voy a meter yo la cuña, que en una de sus cuentas de espera, vale. En una cuenta de espera han hecho un gráfico con los partidos disputados, creo que desde 2008 hasta 2011, ajá, en Inglaterra de Champions. Si queréis, luego la colgamos en el Facebook y la veis.
Sí,
porque,
por supuesto.
Bueno, hay incluso equipos españoles de por medio, creo, hasta el Valencia, el Barcelona, o sea, a ver que no salpique por aquí también.
Sí, en principio no hay ningún partido jugado en España.
Exacto.
En principio no hay ningún partido jugado en España.
Exacto.
Pero vamos a ver.
Es que, perdona, Fer, sí, no, Miguel, sé si recordáis, creo que fue temporada 2008-2009, que hubo un Las Palmas-Rayo, que Las Palmas se jugaba la permanencia, y que ese partido ya la UEFA sospechaba que pudiera haber algo, porque era eso, creo que hubo 2 tiros, un que se besen, y os hablo de memoria porque creo incluso que escribí sobre aquello hace, bueno, pues imagínate, casi 4 años o 5, y ojo,
No se salva nadie.
Sí, tengo mis dudas.
Bueno, vamos a ver en qué... No sé si queréis decir algo más, David. Vamos a ver en qué acaba la
informar,
investigación.
Informar, porque hay que informar de esto, porque es una cosa que nos salpica
a
todos.
Sí, por supuesto.
Nos gusta el fútbol.
Pero estamos hablando por eso, claro.
Pero bueno, sobre todo que salgan a la luz las cosas que no nos gustan. Que bueno, yo creo que esto es un paso, por lo menos es un paso.
Sí, que se investigue y quien se haya encontrado culpable, que pague la culpa.
Exactamente.
Y se acabó. Se cerró... Sí, Miquel, dime.
Por cerrar con el tema este, que no es muy agradable, creo que el único partido que ha trascendido es el de una Argentina-Bolivia del sub-20.
Que añaden 12 minutos, me parece, y pitan un penalti, ¿no?
Sí, sí. Y recuerdo también, es que lo he comentado en Twitter, que hace, no sé si fue hace un año o año y medio, que hubo un Nigeria-Argentina que acabó 4-1.
Sí, sí.
Que de ese partido también se habló porque también añadieron 6-7 minutos de añadido hasta que le cobraron un penalti a Argentina y fue el 4-1 definitivo y se pitó el final.
Y me da
por eso, por lo que comentaba Miquel, hacía énfasis en ese inicialmente, porque en uno de los párrafos de la BBC dice que en total hay 380 partidos sospechosos en Europa, pero hay también 300 que se están investigando en África, Asia, Centroamérica y Sudamérica.
Sí, sí, que es una red planetaria.
Exactamente.
Es una red que abarca a todo el mundo, ya hemos dicho que un montón de países, 30 países, y bueno, pues quien sea culpable que pague la culpa, y esto está bien, que salga, está bien. Si ha pasado, está bien que se descubra, por supuesto. Decía que el otro día se cerró la ventana, como se dice, de fichajes, del mercado de fichajes de invierno, y tuvimos ese sonado traspaso de William Alanji, David, que no sé si te sorprende, te molesta o...
Hombre, no me molesta, no, pero sí que es verdad que a mí me apetecía ver a William
en la Premier,
sobre todo en el partido de Champions, porque estuve viendo hubo un amistoso, además que se jugó en España, este se jugó en los Emiratos Árabes, me parece, pero bueno, entre Shakhtar y Zenit, y jugaron juntos William y Tyson y Mkhitaryan.
Sí.
Y fue maravilloso, de verdad, 20 minutos de gran nivel. Entonces es una pena que William no juegue esa eliminatoria contra el Dortmund.
Llega Tyson al Shakhtar.
Exactamente, llega como sustituto totalmente, no como complemento como pensábamos. Y bueno, llega un equipo que está fichando bien, evidentemente tiene un equipazo. El año que viene probablemente juegue la Liga de Campeones.
Sí.
Pero bueno, quizá sobre todo en el sentido de que William, a lo mejor para Scolari, necesitaba estar en una liga de primer nivel, en una Premier, por ejemplo, para poder ir al Mundial. En ese sentido sí me apena un poco que, ya que ha salido del Shakhtar, no haya salido en una liga con más
repercusión
mediática.
Se aparta de los focos porque él quiere.
Exactamente, sí. Bueno, eso ha comentado Luchescu, ¿no? Que incluso le ofrecieron...
Se le ve dolido al entrenador con el chico.
Hombre, es normal. Estamos hablando de un jugador de muchísimo nivel, ¿eh?
Sí.
De muchísimo nivel. Entonces, que lo pierda Shakhtar, pues es una pena.
Miquel.
No, habláis bien de Luchescu porque yo creo que ahí es donde está el tema pasional del asunto, ¿no? Es que decía que tenía una eliminatoria de Champions casi histórica para el Shakhtar y preferirse a Lanchi, que bueno, tiene lo que tiene, y mucha gente lo comentaba, ¿no? Que parece mentira que Luchescu tampoco piense cuando los brasileños se iban a su Shakhtar, que no era lo que era hoy en día,
sí,
que era el mismo tema, ¿no? O sea, se iban a una liga que desde luego no es la que era hoy en día, a un equipo que no es el que es hoy en día, y también se iban por dinero. O sea, aquí al fin y al cabo, bueno, hay unos temas de romanticismo y de competición, ¿no? Que al fin y al cabo un jugador... yo los divido en dos, ¿no? Los que anteponen el querer ganar cosas para ser recordados y los que, bueno, lícitamente quieren sí, asegurarse su vida jugando bajo un buen contrato. ¿Sí? William es ligero segundo. Yo creo que también se va un proyecto que está en crecimiento y que no es cosa de o sea, no es moco de pavo. Yo creo que lo de Lance iba para adelante.
Sí.
Y bueno, ahora veremos si se cruza con el Shakhtar en esa Champions el año que viene.
Y para terminar, hemos hablado de ellos en las últimas semanas, a dos rivales de los equipos españoles en Champions, como son Paris Saint-Germain y Oporto, liderando sus ligas, coliderando en el caso del Oporto junto al Benfica, que han goleado este fin de semana y que están bastante fuertes. No sé si queréis añadir algo más de lo que hemos dicho de estos dos equipos.
Sí, bueno, he estado viendo esta mañana el partido del Paris Saint-Germain y la verdad es que hace un buen partido contra el Toulouse.
A mí me parece que el Toulouse no ofrece mucha resistencia tampoco.
Sí,
hombre, le da muchas facilidades, yo creo.
Pero yo sí que le doy mérito al partido del Paris Saint-Germain, sobre todo por algún punto. Por ejemplo, buen partido de Pastore, que veníamos diciendo que quizá en este esquema hacía falta. Muy buen partido de Lucas Moura.
Sí, buen partido. Dos asistencias.
Y expulsa a Mbengue,
sí.
Le hace un traje tremendo y a partir de ahí también mucho más fácil para el Paris Saint-Germain. Y un muy buen Ibrahimovic. Yo creo que el Paris Saint-Germain, sobre todo en base al viernes, viene en crecimiento, llega bien a esa eliminatoria.
Y del Oporto me está flipando Alexandro, el lateral izquierdo, que llegó del Santos un poquito más tapado por Danilo. Danilo está teniendo un rendimiento peor, pero Alexandro me está dejando maravillado los partidos que está haciendo con el Oporto. Me gusta mucho el lateral izquierdo y está bastante bien,
Son equipos, el Paris Saint-Germain menos, pero el Oporto, bueno, los portugueses que pueden utilizar prácticamente en este tramo de temporada su liga casi como preparación para los cruces europeos.
Sí.
Eso los convierte en muy peligrosos porque tienen su objetivo básicamente cumplido, que es el de estar en competición europea en Champions el año que viene, y pueden rotar y pueden descansar. Bueno, en este caso, el Oporto fue con todo, hat-trick de Jackson Martínez, que hay ganas de verlo.
Hay que decir que sigue James lesionado, que va a volver, que jugó Ismailov en su lugar, y que... Sí, Miquel, perdona, que te he interrumpido.
Ahora que has sacado el tema de James, he leído esta mañana que el Oporto ha comprado el 35% de derechos que no tenía sobre él.
Que le faltaba por comprar.
Exacto, 8.750.000 creo que estaba el tema. En total se ha gastado 22 millones en él.
Sí.
Por lo que puede olerse posible venta.
Eso te iba a decir. Sí. Espérate a ver.
Quiere todos los derechos para poder trincar más.
Espérate por cuánto lo va a vender.
Sí.
Y luego el autor del otro gol, Mangala, que suena para el United, el central de Oporto, que parece que la están siguiendo.
Un buen rematador de cabeza, hizo el primer gol, si no me equivoco, el primer gol del Oporto. ¿Querías añadir algo? Cuando yo estaba hablando de Alexandro.
Un dato solo para terminar, ya lo ha comentado Miquel, Jackson Martínez, 17 partidos de liga, 18 goles.
18 goles, sí.
O sea que hizo
hat-trick.
Otro acierto del Oporto, que
uno
en
más.
Esa posición de 9, la verdad es que tiene un tacto tremendo.
Bueno, cabe de todo en este Cibercafé y lo hemos demostrado esta semana, sin Borja, que volverá la semana que viene. Muchas gracias, David.
A vosotros, muchas gracias.
Muchas gracias, Miquel. Un
abrazo.
Abrazo
para todos.
Y vamos al siguiente punto del orden del día, que es la Copa de África, con Padilla. Subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca, Tony Padilla. Hola, Tony.
Hola, muy buenas.
Si hay una de las personas que... periodistas que hablan de fútbol internacional durante todo el año y que se centran mucho en el fútbol africano y están muy pendientes del fútbol africano, tienen mucho cariño por ese fútbol, es Tony Padilla. Te queríamos preguntar, como que tú no has opinado todavía de la Copa de África en este programa, ¿cómo la estás viendo y qué te está pareciendo? Ya tenemos semifinales encuadradas para esta semana, ¿no?
Sí, bueno, a nivel futbolístico no me está pareciendo el torneo más atractivo. La verdad es que ha habido ediciones que te han enamorado más, que no ha habido más... partidos emocionantes.
No, esta es tirando a tostón,
Sí.
Hay que decirlo.
A nivel futbolístico me está pareciendo unos torneos más flojos, tampoco no acabas de descubrir nuevas caras, y a nota positiva, viendo el cuadro de semifinales, pues nos aseguramos de que tendremos un campeón diferente, porque de los cuatro semifinalistas, dos nunca han ganado el torneo, que son Mali y Burkina Faso. Uno, que es gana, no lo gana desde 1982, cuando lo ganó en Trípoli contra Libia, con un joven Abedi Pele jugando, el año naranjito, imagínate lo que ha llovido,
sí.
Y Nigeria es el equipo, el último que de los semifinalistas que ha ganado el torneo, y lo es en 1994, no cuando esa generación maravillosa de los Amoniques, de Yaya Yokocha y compañía, pues hizo doblete, ganó la CAN y se metió en un Mundial de Estados Unidos, uh-huh, donde fue derrotado por Italia en octavos de final. O sea que desde el 94 que las Super Águilas Verdes no ganan el torneo, o sea que nos aseguramos una final un poquito inédita respecto a los últimos años. Pero el torneo no acaba de enamorar, hay detalles, sí, pero bueno, lo más interesante es que el pronóstico es muy abierto, viendo las semifinales. Teóricamente, por nombre, tendría que ser un duelo entre los dos grandes eternos rivales del continente africano, que son Nigeria y Ghana, dos de Estados Unidos, por una rivalidad terrible, ¿sí? Una rivalidad terrible, esa gran rivalidad, Nigeria y Ghana, sí. Pero no me atrevo a hacer un pronóstico abierto, porque puede pasar de todo. Creo que lo han demostrado ya tanto Mali como Burkina Faso.
Sí, como el año pasado que ganó Zambia, y que dio la sorpresa. O sea, que no hay un pronóstico claro, estoy de acuerdo. No sé, vamos a volver al tema de Costa de Marfil eliminada y tal, pero no sé si estás de acuerdo, Tony. A mí me da la sensación, se han escrito muchas cosas sobre Hayatou, el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, y lo estoy comentando estos días, que a mí me da la sensación de que se podían haber esperado hacer el torneo en 2015, que había que cambiar, o ellos querían cambiar las ediciones de la Copa de África años impares para que no coincidieran con el Mundial, pero que lo han sobreexplotado demasiado. Hubo el año pasado Copa de África, vuelve a haber este año, hay gente que ha faltado porque normalmente tiene compromisos con sus clubes. No sé si ha sido un poco forzada esta edición de la Copa de África. Esa es mi opinión.
Sí, sí, muy forzada, sobre todo porque llega un momento en que la tenías una oportunidad incluso para dar marcha atrás y recapacitar sobre el torneo, porque recordemos que en su momento ese torneo se tenía que jugar en Libia por primera vez desde 1982, y luego estalló la revolución popular que condujo a una guerra civil con la caída del régimen de Muammar el-Gaddafi. Entonces se vio claro que Libia no podía jugar, ser anfitrión del torneo, y es cuando, en vez de suspenderlo, se decide que se buscará el Estado africano que tenga la capacidad organizativa y la infraestructura para organizar un torneo con solamente un año de preparación. Obviamente este estado era Sudáfrica, porque tenía todo lo mundial organizado y es un estado con cierta capacidad de organizar este tipo de eventos, porque ¿sí? organizan también buenos partidos de rugby. Uh-huh. Y es cuando lo hacen, ¿no? Es cierto de que yo soy un defensor de que el torneo, si se tiene que jugar por las condiciones que sea en enero, febrero, y el fútbol africano si lo defiende, que sea así. O sea, si cuando fuiste un futbolista africano ya tienes que entender que lo puedes perder si tiene nivel con tu selección. Lo que pasa es que realmente hacer dos años consecutivos la CAN, para mí sí que ha sido un error, ¿no? Porque sobreexplotas un poquito el torneo, parece que le quitas emoción a este, porque ya jugaste uno el año pasado, y aquí sí que creo que se ha equivocado Nisa Hayatou, que recordemos que es uno de los nombres más polémicos del fútbol mundial, pues es uno de los cuatro altos cargos del fútbol internacional de FIFA que están acusados de haber recibido un sobrecorro de dinero para votar a Qatar para organizar el Mundial del 2022. Es uno de los hombres más importantes, o sea que Hayatou, como siempre, es una persona muy polémica.
Sí, desde luego. Buen dato el que ha dado Tony, para entender cómo es el presidente de la Confederación Africana de Fútbol y lo que se sospecha de él. Me decías esta mañana, cuando hablábamos, Tony, que se queda fuera Costa de Marfil y Drogba, que soñaba con una Copa de África, pues casi que no la va a poder ganar.
Sí, la verdad es que veremos qué pasará con una generación maravillosa, ya no solo Drogba, sino con los hermanos Touré, los Kalus y compañía. Son ya, es bianual, y el hecho de que se ha jugado ahora dos años consecutivos, Didier Drogba ha jugado 5 Copas de África. 5. Normalmente es casi imposible que un futbolista llegue a jugar 5 Eurocopas. Pues ha gozado de 5 oportunidades. En 2 llegó a la final y la perdió el año pasado, y también esa final en Egipto. Una más que se quedó en semifinales y 2 veces en cuartos de final. O sea que muchas frustraciones para la que quizás la mejor generación de futbolistas marfileños de la historia. Para muchos tiene que ser también una de las mejores generaciones de un equipo africano de la historia, pero a nivel de resultados pues no lo han demostrado ni en los mundiales ni en la CAN. Y curiosamente, el único entorchado es ese conseguido en 1992 en Dakar, una final que se resolvió en unos penaltis eternos, uh-huh, cuando Costa de Marfil sí que ganó el torneo con una generación más desconocida. Es una gran frustración, pero ya no venía jugando bien. Es que realmente Costa de Marfil no ha jugado un buen torneo, no ha jugado casi ningún buen partido. Casi que el partido en que le vimos más sólido, con más fluidez en el juego, fue en que Didier Drogba fue suplente en inicio contra Túnez, y finalmente esto llevó al fracaso total contra Nigeria en un partido feo, trabado, poco emocionante, en que resolvió la pórvula arriba de los futbolistas nigerianos, y con un Emenike absolutamente maravilloso pues han conseguido tirar adelante los partidos, más por esa pólvora y un poco de contundencia que no por otra cosa. Insisto, no fue un buen partido ni de los nigerianos ni de los marfileños, cosa que siempre acabará siendo un éxito de los nigerianos.
Llevaba, no sé si eran 26, 27 partidos sin perder Costa de Marfil, perdió uno. y se quedó fuera de la Copa de África. Y para terminar, Tony, creo que querías comentar los tintes más allá del fútbol, por supuesto, que tiene que Mali, lo representativo que es que Mali esté en semifinales de la Copa de África.
Sí, recordemos que las semifinales, una es Burkina Faso, Ghana, dos países que comparten frontera, Ghana favorito, pero la semifinal emotiva es el que enfrenta a Mali y a Nigeria por diferentes motivos. Nigeria, para empezar, tiene un grave problema interno, de estructura interna, por culpa del terrorismo de base religiosa. El norte del país es mayoritariamente musulmán, el sur del país es mayoritariamente cristiano, y hay muchos incidentes violentos entre las comunidades cristianas y musulmanas, y Nigeria sufre, pero bueno, el fútbol lo une. Pero claro, lo de Mali ya es directamente terrible, es una guerra en toda regla, la que ha llevado la intervención de la comunidad internacional guiada por Francia. Francia es la ex metrópoli de Mali, siempre tiene muchos intereses económicos, más allá de humanitarios. Lo que hace que Francia envíe sus tropas es que tiene intereses económicos en la zona, pero recordemos que hasta hace muy poco toda la mitad norte del país estaba ocupada por milicias islamistas que habían llegado a ocupar ciudades tan importantes como Timbuktu. Mali estaba en el norte, el islamismo controlándolo, también en el norte guerrillas independentistas de la minoría Tuareg, y en el sur, que tiene que ser la zona estable, había habido un golpe de Estado que había depuesto al presidente elegido democráticamente. Este es el escenario de Mali en estos momentos, con las tropas intentando echar a los islamistas del norte, y en plena guerra la selección se planta por segunda vez consecutiva en las semifinales, y el héroe es Seydou Keita, el exfutbolista del FC Barcelona, que a sus 33 años está jugando una gran competición. ¿Sí? Es el capitán, y siempre que puede, pues insiste, ¿eh? Es un mensaje muy positivo el que manda Seydou Keita, de que es un honor y es una gran responsabilidad jugar ahora con Mali, porque ellos saben que la alegría del pueblo depende de ellos, que de las pocas buenas noticias las pueden dar ellos, que por eso tienen que jugar por la selección, y como hay problemas económicos causados por este conflicto bélico, Seydou Keita se ha ofrecido a que, sea cual sea la prima que tenga que ganar el equipo, la pagará él de su bolsillo. Suponemos que ha conseguido guardar a buen recaudo el dinero que ganó como futbolista del FC Barcelona, que aún está ganando más dinero en la China, donde está jugando ahora, y ha demostrado que el dinero no es todo para él, y va a poner todas las primas para que Mali intente hacer historia. Solamente una final en toda su historia Mali la perdió en 1970, uh-huh, y intentará hacer historia contra Nigeria, la selección liderada por Seydou Keita.
El país en guerra y el equipo de fútbol, la selección nacional de fútbol, en semifinales de la Copa de África. El miércoles se enfrenta a Nigeria, tenemos también un Burkina Faso-Ghana, como decía Tony, y el fin de semana la final, y conoceremos al campeón, y al que será, por lo tanto, rival de España en la fase final de la Copa Confederaciones en Brasil. Muchas gracias, como siempre, Tony.
Un abrazo.
Nos vamos a Nueva York, saltamos a Nueva York con nuestro experto en fútbol sudamericano, Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo muy bien.
Ha terminado el sudamericano sub-20, me hizo gracia porque le leí a un compañero tuyo un tuit que tú retuiteaste, decir que dura un poquito más el sudamericano sub-20 y a lo mejor pillaba algún chaval con 31 años, ¿no?
Muy largo.
Ha durado mucho, ¿no?
La competición del sudamericano, tal vez en Argentina, el hecho, por supuesto, de que la selección no esté disputando opciones por el título, ha hecho que la prensa se lo tomara, bueno, no digo en broma, pero un poco más livianamente la definición del sudamericano sub-20, y sí que ha resultado largo, porque hemos estado prácticamente un mes de competición de selecciones, cuando no son tantos equipos los que participan de un torneo sudamericano. Es un formato largo, eso sí que hay que decirlo, pero bueno, no le resta, por supuesto, nada de mérito a los cuatro países que consiguen el boleto hacia el Mundial de Turquía: Colombia, Paraguay, Uruguay y Chile, que sufrió muchísimo, pero finalmente consiguió la cuarta posición, luego de ser, para mí, el mejor equipo de la primera ronda.
Colombia ganó el torneo, Quinteros, a lo mejor futbolista que juega en Italia, uno de los nombres más destacados del torneo, quizá, ¿no? De los que más se ha hablado, ¿no?
Y nos tenemos que quedar con uno solo, con un jugador para destacar, un jugador a seguir, es Juan Fernando Quintero, el jugador que está en Italia, en el Pescara, y que, bueno, tiene mucho de los últimos grandes enganches que ha dado el fútbol colombiano, como, por ejemplo, James Rodríguez. Es probablemente la comparación más próxima y más fiel cuando alguien te puede preguntar, bueno, ¿quién es Quintero? ¿Cómo juega Quintero? Bueno, es más o menos de ese estilo.
Juanfer Quintero, que es fue compañero de Pavón en Nacional, en el equipo colombiano, y ahora está brillando en Italia. Vamos a ver si brilla o no en Italia, pero ha brillado en el torneo sudamericano sub-20, que, como decimos, ha terminado esta madrugada. Tenemos las plazas que teníamos, las vagas, como dicen en Brasil, que teníamos todavía vacantes de las Libertadores, ya tienen dueño, ¿no? Gremio sufrió muchísimo contra un buen equipo como la LDU, pero al final va a estar jugando la Copa Libertadores, Ariel.
Gremio está adentro, Sao Paulo también, que a priori no tenía que sufrir mucho, pero después del 5-0 como local, pero que terminó perdiendo en Bolivia 4-3, nunca peligró la clasificación, pero llama la atención, sí, la victoria del equipo boliviano ante un muy buen plantel como es el del Sao Paulo. Tenemos a Tigre adentro, que derrotó a Lanzategui de Venezuela. Tenemos a Iquique, que por penales eliminó al León mexicano. Está el Olimpia de Paraguay, que dejó en el camino al Defensor Sporting, y Deportes Tolima, el equipo colombiano, que en un emparejamiento muy, muy, muy igualado también eliminó a César Vallejo de Perú.
Esto empieza a finales de febrero, ¿no? La Libertadores empieza a finales de febrero, ¿no, Ariel?
Sí, tenemos todavía algunos días para analizar la previa, ya la configuración de los grupos. Hay algunas zonas muy, muy interesantes, como por ejemplo el grupo 1, donde está Barcelona de Ecuador, Nacional de Uruguay, Boca de Argentina y Toluca de México. Hay cuatro pesos pesados.
Se acerca la Libertadores y hablaremos de ella, por supuesto, en This is Football. Hemos tenido, entre todos los partidos de los estaduales, hemos tenido en Brasil un emotivo Grenal después de la tragedia de Santa María en Río Grande do Sul, ese Inter 2, Gremio 1 con gol de Diego Forlán, y hemos tenido un Ganso contra Neymar, que se pegaron un abrazo casi eterno los futbolistas en el Santos Sao Paulo, ¿verdad, Ariel?
Son muy amigos, se criaron juntos, se formaron juntos en el Santos. En la previa, Neymar había pedido a la afición del Santos que no hostigara, que no insultara a Pablo Enrique Ganso en este primer regreso como jugador rival a Vila Belmiro. Eso lamentablemente no ocurrió, lo pasó, no sé si lo pasó mal, pero sí que fue repudiado Ganso del terreno de juego de su ex estadio. Y sí, victoria cómoda del Santos, 3-1 sobre un Sao Paulo que no le encontró la vuelta al partido. No diría partido brillante de Neymar, pero de alto nivel de un Neymar que, bueno, según el presidente de su club, podría quedarse en Brasil jugando hasta el año 2016. Parece haber comenzado la campaña para retener a la máxima estrella que tiene la competición local brasileña, no solo hasta el Mundial, sino 2 años más allá.
Yo creo que el presidente de Santos esta vez lo va a tener difícil, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Y quería terminar, Ariel, hablando de que hay amistosos, por supuesto, esparcidos por todo el mundo esta semana. Ahora nos va a dar alguna recomendación Antonio Pérez del Castillo, los que hay en Europa. Por supuesto juega Brasil, un gran partido en Europa también, pero hay que decir que hay partidos oficiales para el Mundial en el hexagonal final de la CONCACAF, que va a empezar esta semana, ¿no?
Correcto, comienza el miércoles con 3 partidos, México contra Jamaica. México el gran candidato para quedarse con la primera posición, no tiene rival creo en este momento México en CONCACAF. Honduras va a recibir a Estados Unidos, Panamá jugar ante Costa Rica. A priori, el gran reto es ver si Estados Unidos consigue consolidarse en la segunda posición luego de partidos no demasiado convincentes del equipo de Klinsmann en los últimos meses.
No, le vimos hacer partidos muy malos al equipo de Klinsmann en la fase anterior en la CONCACAF, y vamos a tener tres partidos oficiales esta semana para ir analizando las selecciones de esa zona. Muchas gracias, Ariel. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, Fernando. Gracias.
¿Qué tal, Chato? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Programa ha sido largo, 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 como diría el famoso periodista, pero de vez en cuando hay que hacer
qué gustazo
programas largos, ¿no?
Escuchar a un mito como René.
Hablar, ¿verdad? Como habla, además.
Bueno,
¿eh?
Bueno. Me ha encantado,
Ha comentado todo, no creo que nos hayamos dejado nada, ¿no?
Un poquito de todo.
Y primero, ¿qué recomendación musical me trae usted?
Atento a los oídos.
¡Hombre! El el name es Destiny Child, ¿no?
Destiny Child, que la escuchamos. No sé si te quedaste tú a ver
no,
el partido
no,
de la Super
Bowl. No he visto a Beyoncé, si pues, es la pregunta.
Yo vi el partido de la Super Bowl, lo que pude, hasta que me quedé dormido completamente.
¿Quedaste
en el sofá,
frito?
Pero aguanté hasta el descanso. En el descanso, un espectáculo impresionante con Beyoncé, con Destiny Child, y lo que montan es
un espectáculo impresionante, y además la actuación musical, ¿no?
No, no, todo, en serio. Vale. Te lo recomiendo. Beyoncé, el grupo, el partido, todo, y todo, lo que montan.
Todo,
lo estaba hablando con Ariel Judas.
El partido, dice Parra, que estuvo bien. Yo, como no, estuvo no tengo muy bien, ni papa de...
Una
de...
primera parte para cada uno, no hay rival pequeño. Nada, sí. No, estuvo muy bien.
¿Y la agenda de esta semana?
La agenda, que está muy bien, como tú estabas hablando con Ariel. Amistosos esta semana, miércoles a las 5, Hungría-Bielorrusia, rival de España. A las 7, España-Uruguay e Israel-Finlandia, el otro rival de España. A las 8:30, Suecia-Argentina, Inglaterra-Brasil y Holanda-Italia.
Partidazo.
A las 9, otro partidazo, Francia-Alemania. Y a las 10:45, Portugal-Ecuador. Esos son los más destacados.
Y la Liga vuelve en el fin de semana que viene.
Eso es, la Premier, jornada número 26, sábado a las 2:45, Tottenham-Newcastle. A las 4, Chelsea-Wigan, Sunderland-Arsenal y Swansea-Queenspan Rangers. A las 6:30, Southampton-City. Y el domingo a las 5, Manchester United, West Bromwich. A la Calcio, jornada número 24, el sábado a las 6, Juve contra Fiorentina, primero contra sexto. A las 9:45, Lazio-Nápoles, tercero contra segundo. Otro gran partido. El domingo a las 3, Cagliari-Milán, como partido más destacado. Y cierra la jornada a las 9:45, el Inter-Kievo. Bundesliga, jornada 20, el sábado a las 3:30, Dortmund-Hamburgo y Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen. El líder juega a las 6:30 en casa contra el Schalke. Francia, jornada 24, el viernes a las 8:30, París Saint-Germain-Bastia, el domingo a las 2, Evian Olympique de Marsella, y a las 9 de la noche, Lyon-Lille.
Completita, mucho fútbol para ver. Muchas gracias, Chato.
Hasta luego.
Ha sido largo, pero creemos que ha merecido la pena. Una vez que dure mucho el programa, pero que tenga contenido así... especial, pues no está mal. Además, la entrevista con René Guita creemos que ha sido muy interesante. Y esperamos que os haya gustado. Y la semana que viene volvemos con más, con el TIF número 99. Muchas gracias a Valle Núñez, que ha estado en la dirección técnica del programa. Muchas gracias a Antonio Pérez del Castillo y a Carlos Banaclocha, que nos ha ayudado con la entrevista a René Guita. Y a vosotros os emplazamos a la semana que viene. Que disfrutéis del fútbol y de la vida. Un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, FutbolCope.